Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Bienvenidos todos en Facebook, en Live y en YouTube. Y estamos tan contentos que estén con nosotros en esta mañana. Vamos a orar en esta mañana. Padre, bendice esta mañana. Tu presencia está aquí. Te pedimos que tú bendigas este mensaje, Señor. Es para ti, Señor. Los corazones están abiertos para recibirlo en el nombre de Cristo. Te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, tomar su asiento.
Amen.
Es tan increíble. Bienvenidos esta mañana. Mi hermano Saúl está en Huasco y esta mañana continuamos con nuestra serie Giro Relaciones. Y quiero que sepas que cambiando de pensar viene cuando nueva información viene a nuestra mente. La información entra en nuestra mente, eso cambia cómo miramos las cosas. Cuando nueva información entra en nuestra mente, comenzamos a cambiar en cómo miramos las cosas. Si miran este retrato que tenemos ahí en las pantallas, quizás mis hermanos, ¿qué es lo primero que miras ahí? ¿Qué es lo primero que miras? Muy, quizás dirás, pues es un pato.
Yo miro algo diferente.
Así, todos miramos algo diferente. Si tú miras al lado izquierdo, tú puedes mirar, pues es un pato. Pero sí, comienzas a, míralo un poquito más cerquita.
Yo miro un conejo.
¿Es un conejito que no? Lo que cambia es lo que miras.
Perspectiva.
Cuando tú miras las cosas como son, toda tu vida es afectada. Quizás tú vas a durar todo el servicio mirando el pato y nunca vas a mirar el conejito que está ahí. Así somos los humanos, miramos las cosas y muchas veces no son como las miramos. Pero cuando comienzas a recibir nueva información en tu mente, en tu corazón, cuando tú miras la verdad, no tienes otra opción más que cambiar tu manera de pensar. So, en esta mañana puedes aprender algo nuevo, algo relevante para tu matrimonio, para tus relaciones. Esta mañana queremos compartir algo que te va a ayudar a salirte de lo que no está trabajando en tus relaciones y entrar en una nueva manera de pensar. Cristo se apareció caminando sobre el agua y 30 pies de lejos le dijo a Pedro: sal del barco y camina hacia mí. Y Pedro lo hizo y su vida cambió totalmente. Pero nunca vas a poder caminar sobre la agua pensando con la misma mentalidad del pasado. Algo tiene que cambiar en cómo piensas, en tu matrimonio, en tus relaciones. Algo tiene que cambiar. Si algo no cambia, si tú estás tratando de cambiar un cambio en tu matrimonio, un cambio en tus relaciones con tu mamá, tu papá, o tus hermanos, o tus familiares, y todavía no estás mirando las cosas en verdad, en esta mañana el Espíritu Santo tiene una palabra para ti. Muchos quieren cambiar sus vidas y no quieren cambiar cómo piensan. Viven en temor. Tengo mis historias de pescar. Yo no soy muy bueno para pescar, pero algo que yo he entendido, que si vamos a pescar algo, los pescados de mejores pescados, de cualidad, tenemos que entrar profundo. Tenemos que entrar en lo profundo del mar para pescar los mejores pescados. Quiero que sepas que cuando tú te juntas con personas que han entrado profundo en relaciones, ellos tienen un hambre para crecer, para aprender y para cambiar. Cuando tú te juntas con otras parejas que tienen un hambre para crecer, para cambiar, eso te impacta tu vida. Y quizás a todos aquellos que nada más miran un pato en el retrato, y quizás vamos a poner el retrato unas cuantas veces más durante el mensaje, es difícil que cambies. Pero para los que ya miran el retrato, que no solamente es un conejo, pero puede ser quizás un pato también. Todo es como lo mires. Todo es como miras las cosas. Hay una historia en la Biblia que nos habla un poquito más de esto. Cristo, después que resucitó, se enseñó, más de 500 personas lo miraron. Y unos cuantos días antes que resucitó, buscó a los discípulos, y ahí cerquita del agua los miró que estaban pescando y les preguntó una pregunta y dice, no han pescado nada. Y eso, encontramos esa historia en Juan 21, 3 al 6. Ellos le contestaron, subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Y Jesús les preguntó, muchachos, ¿tienen algo de comer? Y no contestaron. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y así lo hicieron y ya no podían sacar la red del agua porque tantos pescados que tenía. Quizás tú en esta mañana quizás dirán, ¿qué tiene eso que ver con relaciones? Quizás pescaste una buena mujer o un buen esposo o quizás eres soltero o soltera y que estás pescando todavía esperando encontrar algo perfecto para ti. Unos de nosotros pensamos que pescamos un trofeo. Quizás tienes años casados, pero el trofeo que tú pescaste nomás se volvió feo. Hello. Las cosas no son iguales como antes. Y lo que he encontrado es que hay una mentira que todos hemos creído. Y esta mentira es que hay una mentira que todos hemos creído. La mentira ha causado que personas cuestionen su matrimonio. Ha causado que parejas que andan de noviazgo se totalmente se deshagan. ¿Por qué, Narce?
Pues la verdad es que cuando uno piensa en casarse, cree que el casamiento la va a hacer feliz. ¿Cuántos creyeron así? Por lo menos yo dije, híjole, ya encontré el hombre de mi vida y voy a ser la mujer más feliz.
Toda la vida íbamos a ser felices.
Y que también iba a ser las cosas más fácil. Si uno se casó con ese pensamiento, quiero decirles que es muy equivocado. Uno se casó para reflejar el amor de Cristo en nuestro matrimonio. Y más allá vamos a estar hablando de eso.
No, no estuvimos casados mucho tiempo que cuando todo lo que Jorge tenía adentro es como esta pasta. Todo lo que Jorge tenía adentro, nomás me comenzaron a presionar. Presiones de cómo tener una relación saludable en matrimonio. Todo lo que Jorge tenía adentro comenzó a salir para afuera.
Lo que pasaba es que cuando una mujer se casa es el empiezo. Es el empiezo para una mujer para desarrollar su vida matrimonial. Y un hombre llegando al altar, él ya conquistó. Y yo sentí que para él era, yo ya hice mi trabajo, ahora de aquí va a ser smooth sailing. Y eso no es la verdad. Eso empezaron las discusiones, no vamos a llamarles problemas.
Yo lo voy a decir, los voy a llamar broncas, son lo que son. No, y lo primero que ella trató de hacer es cambiarme. Y nosotros los hombres no nos gusta que nos traten de cambiar. So, todo lo que está adentro está saliendo, enojo, todo lo que yo miré de niño, lo que yo presencié de niño, majaderías, mi papá con enojos, con arranques, todo eso comenzó a salir.
Pero cuando éramos de novios no salía, no. O sea, él cuando yo tenía hambre me ofrecía de comer, cuando tenía frío me daba su abrigo y ya de casados ni siquiera me preguntaba. Yo dije, ¿qué pasó? O sea, la luna de miel, la miel se endureció. I'm sorry.
Y varón que estás aquí en esta mañana, quizás tienes la red en tu mano ahorita y has tirado por encimita nomás. Has tirado por encimita y no has querido hablar con tu esposa, tu esposo de las cosas que de veramente están pasando y has estado ignorándolas. El Señor en esta mañana te está pidiendo que tú tires la net en lo profundo. Que ya para de nomás tirarle por encimita. Que ya para de pensar que haciendo lo mismo, haciendo la misma cosa y queriendo cambiar, nunca va. Es una locura. Pues yo quiero cambiar. Yo quiero vivir en paz en mi relación. Yo no quiero pelear con mi esposa. Ya no quiero andar con contienda. Yo no quiero que mis hijos nos miren peleando. Yo quiero paz en mi casa. Llega el punto en nuestras vidas que realmente nos hemos tratado de cambiar uno al otro y no podemos. Todo lo que hemos querido es que nuestro amor crezca, pero no hemos sabido cómo llegar a eso tampoco. ¿Saben que Pablo nos habla de amor? Pero no tanto de matrimonio. Muchos lo han usado como 1 Corintios capítulo 13, si van ahí en sus Biblias. Pero Pablo, muchos lo han usado para matrimonio. Pero él está hablando en 1 Corintios capítulo 13. Le está hablando a una iglesia inmadura. Le está hablando a una iglesia inmadura. Le dice a esta iglesia, aunque hablen en lenguas y tengan el don de comunicar bien, pero si no tienen amor, eres un ruido nomás, le estás diciendo. Si tienes profecía y no tienes amor, eres un hipócrita. Si tienes poder poder y nada de amor, eres un ruido nomás. Pablo nos habla de amor porque muchos estamos confundidos de lo que se trata. Nada es mejor que el amor, quiero que sepan. No le hace lo que hagas. Tú puedes sacrificar todo lo que tú quieras, pero si no lo haces con amor, nada es más importante con amor, de amor. Ni profecía, ni comunicación, ni sabiduría. Él nos dice cómo se mira amor en unos cuantos versículos, de amor verdadero. So, en esta mañana Él nos da tres amores que cada uno que conocemos a Cristo tenemos en nuestros corazones. Nos da tres amores y todo lo demás es negativo. Vamos a 1 Corintios 13, versículo 4 y 6. Ahí están las pantallas. Dice Pablo, el amor es paciente. Todos digan paciente. El amor es amable. Todos digan amable. El amor no es envidioso, no es presumido, ni orgulloso. Versículo 6, el amor no le gusta las injusticias y se regocija cuando triunfa la verdad. Ahí recibimos la palabra honesto. So, el amor es paciente, el amor es amable y el amor es honesto. Cada uno de nosotros que estamos aquí, que tenemos a Cristo en nuestros corazones, tenemos esos tres amores. No me importa quién eres. Si tú tienes a Cristo viviendo en tu corazón, tú tienes la capacidad de tener esos tres amores adentro de ti. Tú no puedes decir que no lo tienes, porque sí lo tienes. El segundo que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, esos tres amores vinieron a estar en tu corazón. Ahora tú tienes la capacidad de entender que el amor es ¿qué? Paciente. El amor es amable. El amor es honesto. Digan otra vez, el amor es paciente, el amor es amable, el amor es honesto. Cada uno tenemos la capacidad de tener esos tres amores. Y esos tres amores no solamente se usa en tu matrimonio, pero se usa en tus relaciones en el trabajo. Se usa con tus relaciones con tus hijos, tus relaciones con tus familiares, tus relaciones con personas que tú no, realmente no los pasas por aquí. Esos tres amores están en cada uno de nosotros. Si tú tienes a Cristo, tú tienes esos tres amores en cada relación. So, la pregunta en esta mañana es ¿qué nos está parando de ser paciente, amable y honesto? ¿Quién nos está parando todo de ser paciente, amable y honesto? Cada negativo en 1 Corintios capítulo 13 nos está impidiendo que ser honesto, amable y paciente. Cada negativo. Amor, Dios quiere que salgan esas tres cosas de cada uno de nosotros. Pero si esas tres cosas van a salir de nosotros, tenemos que entender lo que nos está bloqueando. Y quizás estás luchando en tus relaciones en esta mañana. Quizás tengas una novia, quizás tienes un novio, quizás estás luchando con tu relación con tu papá, o con tu hijo, o con tu abuelo, o tu abuela, o con alguien en tu trabajo, y estás luchando. ¿Qué es lo que me está impidiendo hacer a esas tres amores? Tres cosas te da esto. El amor es paciente, el amor es amable, el amor es honesto. No sale porque nos hemos enamorado de estas cosas. Pablo nos dice estas cosas. La razón que no eres paciente, amable y honesto es porque eres envidioso. Es porque eres presumido. Es porque eres orgulloso. ¿Y conoces esos tres amiguitos? Porque son primitos. Van junto con pegado. Y esos tres vienen por naturaleza. No tenemos que aprenderlos. Vienen por naturaleza. ¿Nunca has mirado a un niño de 2 o 3 años que dice, mine, 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 es mío, es mío? Yo no voy a compartir con nadie. Mine, mine, mine. Es por naturaleza, arrogancia, orgullo, egoísmo. Es por naturaleza. Vivimos en un mundo quebrado. Nacimos en pecado. Y no es hasta que tú vengas a darle tu vida a Cristo que comienza a cambiar tu naturaleza, tu mente y tu vida en cómo vives. Y Cristo te comienza a enseñar cómo vivir una mejor vida. Entiende eso en esta mañana. So, la razón que no eres honesto es por orgullo, es por envidia o presumido. La razón que no puedes amar a tu esposa o tu esposo es por orgullo y arrogancia. Y por eso no eres paciente, no eres amable, no eres honesto, porque hay ciertas cosas en nosotros que nos están bloqueando que salgan esos tres amores. Y nos están bloqueando y quieren salir. y Dios quiere que salga. Pero muchas veces no miramos las cosas negativas que tenemos adentro de nosotros. En versículos 5 y 6 nos dice Pablo, no, el amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El que ama no se deleita en la maldad, sino que se alegra con la verdad. Cuando tú no te sales con la tuya y usas rudeza, esa mujer de 5 pies 2 pulgadas, cuando no se sale con la suya, comienza nomás a chulearte para ganarte. Hay unas mujercitas que están tremendas.
Aquí no.
No, aquí no, aquí en Bakersfield no, más allá en Coachella. Que usan rudeza y se ganan al torón y se lo comienzan a conchavar, y aunque ellas están mal, quieren ganárselo. El amor siempre pone a otros primero, quiero que sepas. El amor siempre pone a otros primero. ¿Cuánto de tu vida tú pones a ti primero? Y que eso ha causado problemas como padre y ha causado problemas como esposo. ¿Y tú no lo has notado? Por eso no eres, dilo conmigo, paciente, amable y honesto. Porque todo eso no se deja enojar, dice en la palabra, dice Pablo, que no se deja, no se enoja fácilmente. Esto es grande para los dos. Si no eres como, las mujeres son implosivas. Implosivas es que yo estoy explotando adentro. Que mi esposo me hace esto y me lo trago. Mi hijo me hace esto, me hacen algo más en el trabajo y me lo estoy tragando todo. Y eres implosiva, te lo estás comiendo todo y nunca le estás hablando a nadie, no le estás sacando a nadie nada. Pero un día vas a explotar. Los hombres somos lo opuesto, somos explosivos, que explotamos. Explotamos. O sea, las mujeres son implosivas, el hombre explota por afuera. Luego explotamos, no aguantamos mucho, nomás danos 3 o 4 problemitas a la misma vez y no podemos con todo. Tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas en finanzas, tengo problemas con mi esposa que no me entiende, con mis hijos, con una niña, con mi hijo, con mi familia. Se te acumulan todos los problemas y vámonos. Explotas. ¿Por qué explotas? Porque nomás dame un problema a la vez, hombre. No es de un día a la vez, es un problema a la vez. Es un problema a la vez, dame un problema a la vez, porque si vienen 3 o 4 voy a explotar. Y tú entiendes, mujer, que no puedes añadirle eso tampoco. Tienes que mirar las cosas como son. Entiende eso. Solo, los dos matan, implosivo y explosivo. Los dos matan un matrimonio honesto y trae rencor. Algunos de nosotros sacamos el pasado como que si fuera ayer. Tú sacas el pasado y de tu esposo y ya pasaron 10 años, hombre. Y todavía me lo estás sacando. Y no eres rencorosa. Oye, nomás sacas el pasado para herirme. Estás sacando el pasado para herirme nomás. Hay mujeres que están tan heridas que no, su esposo no sabe valorarlas. Que se sienten tan incómodas, inseguras. Que cuando el esposo dice algo, ella comienza a herir para atrás y saca el pasado. Y es difícil. Si nomás aplicas esto, lo que hemos hablado, habrán cambios radicales en tu vida, en tu matrimonio, en tus relaciones, ¿entiende eso? So, ¿por qué muchos de nosotros escondemos el lado malo y enseñamos el lado bueno? Muchos lo hacemos, especialmente de novios. Mi esposa lo dijo ahorita. Oye, no eras así de novio, hombre. De novio parecías la mera verdad. Pensabas en mí, me comprabas hamburguesas, me sacabas a comer, me traías rosas. Parecías la mera verdad de novio. Pero ahora que estás casado, wow.
Acuérdate que ahora es el 14 de febrero.
Yo sé.
¿Y sabes qué eso significa?
Ya, yeah, las rosas y una tarjeta.
Exacto.
Yeah, ya aprendí. Ya me tiene bien firmemente calculado. Ya aprendí. Una vez me acuerdo un Valentine's que pasé por una calle y le compré rosas, pero eran de plástico. Y se las traje. Yo pensaba que estaba haciendo una gran cosa. Y le traje las rosas de plástico y él me dijo, esas rosas son falsas, no las quiero, tráemelas de veras. Dice, yo no quiero un amor falso, quiero un amor genuino, me decía ella.
Yo lo que quería es que pasara tiempo y que él expresara el amor, aunque fuera una rosa. Una rosa, pero en ese tiempo era inmaduro. Gracias a Dios que ya me lo está madurando un
sí,
poco.
Sí, poco a poquito. So queremos que todos miren el lado bueno de nosotros muchas veces y queremos caerle bien a todos. So, siempre le enseñamos el lado bueno a todo el mundo. En tu trabajo, hey, good morning, how are you? Aunque estás mal en la casa, pero tú estás poniendo una máscara en tu trabajo porque siempre quieres dar el lado bueno. Y así somos muchos de nosotros que usamos máscaras que no queremos usar, enseñar lo mejor de nosotros. Por eso si eres soltero es tan importante hablar de las preguntas difíciles a tu novio, a tu novia, para que sepas quién es él o quién es ella. Quiero saber si eres genuino y auténtico. Muchos de nosotros nos casamos y cargamos tanto mugrero con nosotros del pasado. Y eso viene a destruir nuestras relaciones.
Me acuerdo, una de mis hijas, antes de casarse, nos trajo un muchacho a la casa. Me dijo, pero mamá, va a la iglesia. Y yo le dije, sí, yo también me meto al garage, pero no soy un carro. O sea, no porque va a la iglesia es cristiano, le dije. Y eso a mí me dio a entender que ella quería, pero es un hombre de Dios. Muchos van a la iglesia y no son hombres de Dios. So, tienes que de veras preguntar las preguntas adecuadas antes de comprometerte con alguien.
Si vas a vivir con esa persona toda tu vida, tienes que preguntar las preguntas que nadie quiere preguntar. Tienes que llegar a, como dice el cholo, a la mera neta. No vas a ser como la hormiga que se casó con el elefante y pasó una noche romántica con ese elefante. Pues el día siguiente se murió el elefante. Y la hormiga pasó toda su vida escarbando el pozo para enterrarlo. Y muchos de nosotros somos así porque no preguntamos las preguntas que debemos de preguntar. Solteros, entiendan en esta mañana que antes que tú te cases, tú estás cargando mucho mugrero adentro, all the junk in your trunk, cosas adentro que dañan relaciones. Antes que tú te cases, trata con todo el mugrero que tienes adentro. Trata con todo lo que vienes cargando adentro antes que te cases. Voy a servir al número uno y esperar al número dos. El número dos es la persona con quien yo me voy a casar, pero voy a servir al número uno mientras que yo espere por número dos. Y cuando yo esté lista para casarme, voy a estar segura en tratar con mis propias cosas, en mi propia vida, inseguridades, celos, enojo, que yo no quiero traer todo eso en una relación. Entiendan eso en esta mañana. So, en esta mañana, rápidamente, antes de terminar, queremos hablar de cuatro temporadas que cada pareja va a pasar en tu vida. Cuatro temporadas. Cuando Cristo murió en la cruz, algo murió adentro de Él. Algo tuvo que morir para que hubiera resurrección. Y en el matrimonio lo que buscamos es una resurrección sin que algo tenga que morir en nosotros. Y por eso muchas damas están cansadas de perdonar a su esposo, porque es más fácil pedir perdón que cambiar. Tu esposo hace cosas, las sigue haciendo, pero realmente nomás te pide perdón cada vez. Perdóname, oye, ya van 100,000 veces que te perdono por la misma cosa. ¿Cuándo vas a cambiar, hombre? No has cambiado. Quiero que entiendas que algo tiene que morir. Muchos queremos la resurrección del matrimonio, pero no queremos la muerte. Algo tiene que morir. Como el hierro afila el hierro, tenemos que afilarnos uno al otro en relaciones. Si eso no pasa, vamos a sufrir. Queremos el amor, la paciencia, la amabilidad, ser honesto. Pero si el amor verdadero va a nacer dentro de ti, tendrás que morir al celo. Tendrás que morir a la arrogancia. Tendrás que morir de orgullo, egoísmo y no guardar rencor. Si no lo haces, vas a querer cambiar y no podrás. ¿Por qué? Porque estás escondiendo lo que Dios quiere que tú reveles. Dios está dispuesto a sanar lo que tú estás dispuesto a revelar. Si no estás dispuesto a revelarlo, nunca vas a sanar, varón. Oh, pues yo nunca comporto, yo no puedo compartir mi ropa sucia con nadie, pastor. Yo soy bien privado. Entendemos eso. Que nosotros los hombres no nos gusta compartir con nadie. Y no queremos que nadie sepa lo que está pasando en mi matrimonio. Y cuando tu esposo le habla a la comadre o a su madre o a una amiga y comienza a compartir lo que está pasando, tú te enojas. Porque tú no quieres que nadie sepa el lado malo de ti. Y así vivimos. Y así estamos estancados y atorados en nuestras relaciones y nunca crecemos. Y estamos frustrados. Y queremos correr y nos queremos ir para México otra vez y queremos hacer tantas cosas. El Señor en esta mañana te está diciendo, confronta tu relación y entiende lo que te está diciendo en esta mañana. Pastor, hay muchas mujercitas que dicen, pastor, yo quiero un hombre así, quiero un hombre paciente, amable y honesto. Y te pregunto a ti en esta mañana, hermanita, ¿tú lo estás dando? O quizás tú dices, pues yo soy bien verdadera, pastor. A mí me gusta decir a mi esposo las verdades. Y por eso se enciende. Porque no tienes táctica. Dice en 1 Pedro 3:3 que tú, con tu amabilidad te lo vas a ganar. ¿Entiendes eso en esta mañana?
Matrimonios saludables van a demandar cosas de nosotros. Porque lo que vale, acostarnos. Una de esas que yo aprendí muy joven fue que yo tengo que invertir en mi matrimonio. Lo que yo quiero sacar de él, yo lo tengo que depositar. Así cuando uno va al banco, uno tiene que depositar dinero antes de sacar algo de ahí. A un tanque de gas, si no le echas gas, no vas a caminar en el carro. O sea, una inversión en el matrimonio. ¿Qué es una inversión? Pasar tiempo juntos. O sea, no vamos a tener un matrimonio perfecto, pero si pasamos tiempo juntos, si hacemos, intentamos, quieres tener una buena relación con tus hijos, pasa tiempo con ellos, métete a su mundo. Que no me gusta su estilo, para de criticarlo y métete y piensa qué es lo que tiene él en su corazón. A veces somos criados, yo fui criada, o sea, así es porque así es y ya. Y no damos explicaciones. Tenemos que hacer esa inversión en las relaciones que vamos a tener en nuestras vidas.
Sí.
Número dos
es educación.
¿Estás dispuesto a aprender cosas nuevas para usar en tus relaciones? ¿Estás dispuesto a cambiar por tus hijos? O sea, no dejar tus valores ni nada, pero ¿estás dispuesto a meterse en su mundo?
Sí.
Tenemos que aprender, no porque somos ya casados de 38 años. Mira, ayer aprendimos nosotros. Y ya tenemos 36, 37, vamos para 37. Pudimos aprender de las parejas jóvenes.
Sí.
Tenemos que permanecer ser aprendices, learn how to learn, tener ese sentimiento siempre de aprender cosas nuevas.
Todos los días.
Todos los días. Es como una planta. Si tú no le echas agua, si no la fertilizas, si no le trabajas la tierrita, ¿qué va a pasar con esa planta?
Sí.
Se va a morir. Se va a morir. So necesitamos invertir. Pasar tiempo juntos,
yeah.
Aprender el lenguaje del amor. Yo sé que eso es algo antiguo, pero él sabe que para mí ciertas cosas no trabajan. Él me puede decir que soy hermosa toda la vida, pero si no me enseña que me quiere.
Yo le enseño que la quiero sacando la basura.
Ah, ¿cómo le va?
Ese es romance para nosotros. Sácame la basura. Sácame la basura.
Y yo a él, si no le doy, mira,
toque físico,
no se siente amado. Si no le digo que está haciendo un buen trabajo, o sea, él no lo necesita de los demás, pero yo tengo que decírselo.
Sí.
Mira, estás haciendo un buen trabajo. Y también él tiene que pasar tiempo de calidad conmigo. Él, me acuerdo de joven, yo tenía al niño llore y le decía, pasa tiempo conmigo. Pues aquí estoy. Y está
viendo
la televisión. O sea, eso no es tiempo de calidad. Tiempo de calidad es pasa tiempo conmigo.
Sí.
Vamos a caminar, vamos a platicar. Vamos a nuestras citas de amor. O sea, es algo que una mujer necesita hacer todavía toda su vida. Yo he madurado, he cambiado, pero a la misma vez no soy la misma, porque uno con la edad cambia, uno con la edad requiere diferentes cosas y la verdad es que no es nada difícil, son las cosas pequeñas.
Yeah. La primera temporada que queremos hablar en esta mañana es el proceso de ser una sola carne. Génesis 2:24 dice, el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá con su esposa y serán una sola carne. Quiero que sepas que esa es la temporada más difícil que puede pasar una pareja. ¿Por qué? Porque se están conociendo. Tú no conoces a alguien hasta que ya cuando vives con esa persona, ese es otro show. Es otro show ahí. Tú no sabes, conoces a alguien hasta que no lo conozcas. Y para nosotros los hombres es tan difícil porque en ese tiempo es cuando nos estamos topando uno al otro. Ella me está tratando de cambiar a mí luego. No me gusta esto de ti, no me gusta esto de ti. Y eres esto y eres el otro y eres irresponsable. Y yo me estoy frustrando, no me gusta que me cambien. Y soy siempre haciendo una sola carne, es difícil. Y para muchas parejas jóvenes, dicen que una pareja joven entre 1 a 7 años es cuando se van a divorciar. ¿Por qué? Porque ella quiere estar happy. Happy significa que yo no estoy dispuesta a sacrificar mi vida por ti. Tú no me haces happy. Si tú estás viviendo por happy, quiero que sepas que happy significa que tú vas a tener que sacrificar algo por ese hombre, por esa mujer. Vas a tener la segunda temporada, ¿qué es, Narce?
La duda en el amor, en el matrimonio.
Si ya cuando tienes tu primer bronca en el matrimonio, empieza la duda. Señor, quizás hice un error en casarme con esta mujer. No estaba listo para casarme. No sé por qué me casé, Señor. Quizás me adelanté y me casé con otra. Quizás tú tienes otra persona para mí allá en el pub. You have somebody else for me out in public, Lord. Y ahí es el proceso que la duda entra a tu mente porque están clachando todos los días, no están contentos, no están felices. De repente ella lo critica porque es incompetente, es irresponsable y tienes broncas. No es que no quieres tu relación, es que ya quieres salirte del dolor que estás pasando todos los días en las broncas. So, el matrimonio no cría problemas, revela los problemas. Y entienda que tú no entrates en matrimonio, nunca vas a encontrar en la Biblia que pues tú te casaste para ser happy. No te casaste para ser happy. Dice, cuando tú encuentres una mujer, encuentras buena cosa. Entiende que en el matrimonio es un proceso de madurez. Es un proceso que tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo que reflejar a Dios en mi matrimonio para entender que Él me perdonó a mí, yo tengo que perdonarla a ella. Perdón es un puente que todos tenemos que cruzar. ¿Entiende eso? So, cuando estás en esa temporada, sigue la tercera temporada. ¿Qué es la tercera temporada?
Estamos atorados, o sea, ni para adelante.
Ni para atrás. Estamos batallando. Quizás tienes 20, 30 años casados y estás atorado. Cada mujer en esta iglesia necesita romance. Si no recibes romance, vas a estar frustrada. No me importa quién eres. Cada mujer necesita romance. Por eso ella se pone lipstick y se pone bonita porque quiere romance. Quiere que tú la notes. Un día Narcia se pintó el pelo y ni lo noté. Ella dice, ¿no miras nada diferente? Le dije, no, tienes pelo. Tenemos que notar el romance uno con el otro. Trae las flores, la tarjeta. Salirnos en cada 3 meses, salte a dormir en otra cama. Salte, échale leña a este fuego de amor que vienen cargando. So, la cuarta, cuando estás atorado, puedes hacer varias cosas. Tienes 3 opciones: puedes separarte y divorciarte, o puedes entender que quedarte en la casa y ser un actor profesional. Nomás estamos juntos para los niños. Y juntarte cada semana en McDonald's aquí en la esquina para intercambiar los niños porque tú los tienes el fin de semana. Quiero que sepas que esa es realidad de nuestra cultura. O la última cosa que puedes hacer es colgar los guantes. Ya no quiero pelear. Ya no quiero boxear. Voy a colgar mis guantes. Quiero paz en mi relación. Quiero amar a esta mujer. Quiero vivir en paz. Y cuando tú llegas a ese punto, tú tienes que preguntarte una pregunta en tu matrimonio. ¿Qué es mi meta número 1 en mi matrimonio? Yo y ella peleamos mucho los primeros años. Y nos preguntamos esa pregunta, ¿qué es mi meta número 1 en mi matrimonio? Si es ser happy. Si es como ser como la familia que está a mi lado, yo quiero ser como ellos. O si es quiero ser exitoso, quiero tener familia, quiero tener todas esas cosas. Y hoy mi esposa tuvimos que sacrificar nuestra meta número 1 para entender cómo va a trabajar este matrimonio. Entregamos nuestra meta número 1 a Dios. Y llegamos a la mentalidad que lo que dice en Marcos 12:30. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu sed. vamos a amar a Dios más que nuestro matrimonio. Y en amar a Dios recibimos una nueva meta. Queremos que el perdón de Dios fluya por nuestro matrimonio, que somos dos buenos perdonadores y que somos dos personas que sabemos amar porque sabemos perdonar. Y eso es número uno en esta mañana. Llegamos a la cuarta temporada ya para terminar. ¿Cómo podemos tener una gran relación? Dice en Filipenses 1:9 que su amor se exprese cada vez más con conocimiento y entendimiento. So, tiene que haber una razón para pasar por tanto dolor en nuestro matrimonio, en nuestra relación. Tiene que haber una razón. Y esa razón es que el Señor te estaba afilando todo este tiempo. La razón era que el Señor estaba cambiando tu vida por medio de tanto dolor. Tu mentalidad en cómo piensas, en cómo miras las cosas. El Señor estaba creando un gran hombre adentro de ti, pero tuviste que morir al hombre que eras antes. Si nunca mueres al hombre que eras antes, nunca vas a ser el hombre que Dios quiere que tú seas. Y si tú ibas a resucitar como el hombre que Dios quiere, tuviste que morir. So ahora hacer una gran relación, un gran matrimonio, yo tuve que confrontar el lado oscuro de mi personalidad. Yo tuve que confrontar y tomar responsabilidad por mis hechos como padre, como esposo. Y cuando yo hice eso, comencé a crecer. No le echaba toda la culpa a ella ya. Yo tomaba responsabilidad por todo lo que estaba pasando.
También yo tuve que crear una imagen buena delante de los hijos de él. O sea, el Satanás quería que yo dijera, sí, él es eso, todas esas cosas que está haciendo. Pero la verdad es que yo tengo que creerle a Dios, porque él me prometió que si yo se lo entrego a él, yo iba a recibir el hombre que él necesitaba ser.
Sí.
Más así podíamos hacer.
Era la única manera.
The only way.
Era la única manera. El primer libro de la Biblia, Adán y Eva pecaron. Y lo primero que hicieron, comenzaron a agarrar hojitas para taparse porque tenían vergüenza. Quizás tú estás aquí en esta mañana y tienes vergüenza de lo que está pasando en tu matrimonio y no sabes con quién hablar. En esta mañana el Señor te dice que no tienes que tener vergüenza. El Señor te dice, ¿sabes qué? Cuando Adán y Eva tuvieron vergüenza, Dios mató un cordero y los tapó con la piel del cordero. Y eso representa lo que Cristo hizo en la cruz. Él viene a cubrir tu vergüenza. Él viene a cubrir todo lo que tú has hecho mal en el pasado, presente y en el futuro. Y Él te dice en esta mañana, yo quiero sanar tus relaciones. Yo quiero que tu relación en tu matrimonio cambie. So, ¿qué hago con todo este mensaje que escuché en esta mañana? ¿Qué hago con todo eso? Número uno, si tu matrimonio está perfecto y no tienes varios de esos problemas que hablamos en esta mañana, Dios está hablando a ti en esta mañana que tú abras un grupo de vida. Esa es la aplicación para ti. Número dos, si tú tienes problemas tan profundas que hay dos personas disfuncionales viviendo en tu casa y no sabes qué hacer, tú necesitas consejería. En esas tarjetas tú vas a encontrar donde puedes poner tu nombre y ponerle ahí, yo necesito conseguiría que alguien me hable, por favor. Yo necesito hablar con un pastor, con alguien. Y número tres, si tú tienes problemas en tu matrimonio, tú tienes que ser parte de un grupo de vida. ¿Por qué? Porque nuestro matrimonio cambió en un grupo de vida. Si tú nomás vienes a la iglesia el domingo y escuchas un mensaje y te vas para tu casa y nada cambia, quiero que sepas, el segundo que tú hagas, que tú entres en un grupo de vida, tu matrimonio va a cambiar. Nuestro matrimonio cambió cuando entramos en un grupo de vida. Yo te voy a pedir en esta mañana, si tu esposa está contigo, si tu esposo está contigo, por favor, se ponen de pie y agarren la mano. Si están enojados, fíngelo. Ponte de pie. Agarra la mano a tu novia, a tu novio, a tu esposa. Señor te dice en esta mañana que no le hace lo que está pasando en tu matrimonio. No le hace cuántas veces han herido. No le hace si estás cargando herida de él o de ella. En esta mañana Él quiere restaurar tu matrimonio. Aleluya. Otra vez. Y Él quiere cambiar tu matrimonio para que tú entiendas que no hay nada que Dios no hace por ti. So quiero que mires a tu esposa en sus ojos y dile: tú eres mi futuro. Yo no soy tu enemigo. Somos un equipo. Y tú eres el amor de mi vida. Y dale un beso. COVID kiss. Ay, ¿cómo estás? Cierra tus ojos, Padre, pon la mano sobre tu esposa. Padre, bendice a mi esposa. Te doy gracias por ella. Nos pedimos perdón por todo lo que nos hemos hecho, Señor. Y todos los días, Padre, nos vamos a perdonar 70 veces 7. No, el milagro no está en el número. El milagro se encuentra en la repetición de todos los días perdonarnos y seguir adelante. Padre, yo te pido por cada matrimonio en esta mañana, para cada persona soltera, bendice sus relaciones. Te pido, Señor, que tú los levantes otra vez, Señor. Si tiene una mentalidad negativa de relaciones, están tan heridos, en esta mañana sana, liberta y restaura en el nombre de Cristo. Oramos para aquellas parejas que ya están en lo último, están listos para firmar el divorcio. No hay esperanza para este matrimonio. En esta mañana no hay nada que Dios no pueda hacer en tu matrimonio, en tus relaciones. Oramos, Señor, que tú libertes, que tú restaures a relaciones frescas en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Un aplauso al Señor en esta mañana.
Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet lifehousechurch.com, lifehousechurch.com, para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.